NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Muy bien, bienvenidos a todos a la Red Aurora, bienvenidos a los que están escuchándonos también en 1650M Radio La Red y los que están en YouTube. Bienvenidos a todos, estamos muy cerca de concluir ya el libro de Joel. Estamos ya concluyendo el estudio del libro de Joel. El jueves vamos a tener la última parte. El jueves pasado no pudimos reunirnos por el asunto de la nieve. La tormenta estuvo fuerte, aquí se llenó de mucha nieve y en otros lugares también. Y ustedes saben que estamos aquí, luego en Lakewood, en Arvada y en Denver. Al final del mensaje van a ver los anuncios y en los anuncios hay que prestar muchísima atención al 31 de marzo. El último domingo de este mes es ¿qué? Domingo de Resurrección. Okay, toda esa es la Semana Santa y vamos a tener una reunión especial, un servicio especial en las cuatro congregaciones. Invite a familiares y amigos. Hay mucha gente que jamás pisa una iglesia, pero cuando llega la Semana de Pascua, ¿verdad? Todos de repente decimos, oh, tengo que ir. Entonces, es una buena oportunidad especial para invitarlos. Okay, así que recuerden el 31 de marzo. Y el siguiente domingo es el 7 de abril y es nuestro noveno aniversario. Okay, así que vamos a juntar las cuatro congregaciones para que usted diga, ¿dónde? ¿Aquí no caben las cuatro? No, por supuesto que no, pero tenemos otro lugar ya reservado que van a ver al final del mensaje en los anuncios y ahí vamos a estar y yo les animo a que ya lo pongan. Estas dos fechas importantísimas es una vez al año, póngalos ahí en su calendario, no se enferme, ya ponga el calendario, no voy a estar enfermo ese día, okay. No se vaya de vacaciones todavía. Esos son dos domingos especialísimos y es la oportunidad para que usted conozca, especialmente el 7 de abril, es la oportunidad para que usted conozca su iglesia. Las cuatro congregaciones, que ¿okay? No es todo lo que usted ve aquí, es mucho más. Así que es una buenísima oportunidad. Los que estuvieron el año pasado también en aniversario, nos gozamos mucho, ¿verdad? Es una fiesta, realmente es una fiesta. Así que recuerden esos dos domingos. Vamos a abrir nuestra Biblia, si no lo han hecho ya, en el libro de Joel, capítulo 3. Si usted nos visita, además de darle la cordial bienvenida, ha recibido una bolsita de color rojo. Y adentro hay varias cositas que puede ver después, pero también quiero decirle que si usted no tiene una Biblia, nosotros queremos regalarle a usted una Biblia hoy, buena Biblia de tapas duras, solamente háganos una seña con la mano, y en cada sector hay un par de ujieres que ya saben qué hacer. Tienen la Biblia marcada en el libro de Joel capítulo 3, nada más háganos una seña para que puedan acercarle esa Biblia, póngale su nombre, esa es una Biblia de regalo para usted. Muy bien, por aquí también. Ok, como verán estamos estrenando púlpito, donación, gracias a Dios. Joel capítulo 3 y vamos a ir hoy a hablar de un tema que a veces en las iglesias no se quiere hablar. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a una iglesia o escuchó en una iglesia el tema del juicio final? Pastor, me voy ya mismo, dice usted. Si usted está preparado, no tiene nada en absoluto que temer. La Biblia dice que cuando ya hemos sido perdonados por el Señor, nos hemos arrepentido, hemos venido a Él, somos salvos, somos justificados por Él, no hay nada en absoluto que temer. Pero hay que predicar todos los versículos de la Biblia, los que nos gustan, los que nada más o menos. A mí no me asusta hablar de este tema. Y yo sé más de este tema probablemente que usted porque tengo que investigar mucho antes de venir a traer el mensaje a usted. Entonces leo, estudio muchas cosas que uno piensa, oh my goodness, esto va a ser terrible. Sin embargo, no me asusta. Y usted dice, ah, ¿por qué no se asusta? No sea orgulloso. No, el asunto es que Cristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Yo lo acepté, yo lo recibí y la Biblia dice que estoy justificado por fe. ¿Y usted? Entonces, al final de este mensaje, yo le voy a hacer una invitación a aquellos que no han recibido a Cristo aún y no son salvos. Pero vamos a mirar en Joel capítulo 3 y vamos a prestar atención. Simple por una cuestión de buena educación. No estoy hablando con el de al lado, el de enfrente. Usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces, son unos minutos nada más que estamos aquí en toda una semana para muchos de ustedes. ¿Right? Así que preste atención, no se pare, no se vaya, ¿ok? No se va a deshidratar, si no toma un sorbo de agua, ¿verdad? No va a tener problema en la columna vertebral ni en la espina dorsal, todo va a estar muy bien. ¿Amén? Muy bien, Padre, te damos gracias en esta oportunidad por poder estar juntos y queremos hablar de estas cosas porque tú, por sobre todas las cosas, nos estás hablando constantemente y ahora, a través de tu palabra, queremos estar 100% aquí, prestando suma atención. También aquellos que están escuchándonos en radio o en YouTube, Señor, es fácil distraerse con tantas cosas. Mientras tanto, te pido que les ayudes a, en medio de todo lo que pueda estar alrededor de ellos, estar súper atentos a esto. Esto es muy serio. Esta es tu palabra. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Amén, amén. Recuerden bajar sus teléfonos también o apagarlos. Lucas capítulo 3, vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el 15. Perdón, Joel. Muy bien, están atentos. Good. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo os levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. No continúe leyendo, eso es para jueves. Hasta aquí vamos a seguir, si no, no puede prestar atención. El capítulo 3 del libro de Joel nos llega hacia el final de esta breve profecía de solo 3 capítulos para nosotros en nuestras Biblias modernas. Y el capítulo 3 describe el final de todo lo que viene pasando con el pueblo de Israel y, por supuesto, eso Dios lo usa para mostrar lo que va a pasar a todo el mundo. Hay una condenación de Dios sobre las naciones del mundo. Y esto no está pensándose simplemente en gobiernos. ¿Okay? Las naciones están compuestas por gente, como usted y como yo. Entonces, todas las naciones del mundo, sin excepción, las grandes, las pequeñas, las pobres, las ricas, las potencias, las no potencias, va a llegar un momento en que todas las naciones estarán parados frente a Dios. Dios es el único juez justo. Hay muchos jueces por todos lados, mas Dios es el único juez justo. Y por lo tanto, la Biblia dice que Él no va a pasar por alto las injusticias de los enemigos de Él. Ahora, hay quienes dicen, y quizá usted acá o en radio o en YouTube, piensan, si Dios es justo, ¿por qué Dios permite la guerra? Si Dios es justo, ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? Bueno, si usted hace esa pregunta, con todo respeto le digo, usted está ignorando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que viene venganza y Dios va a retribuir a aquellos que hacen injusticia y Dios va a pagar a esos tiranos de muchos gobiernos y va a pagar a aquellas personas como usted y como yo, comunes del pueblo, que no se arrepientan. ¿Okay? Y también Dios va a pagar a todos aquellos que ahorita están haciendo muchos desastres en esta ciudad y en el mundo. A menos que se arrepientan, viene un día de juicio. Dios es justo, Dios tiene que castigar el pecado. De otra manera no sería justo. En ocasiones pensamos, yo quiero que no sea justo conmigo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios es justo, tiene que ser justo. Si no, no es Dios. Uno de los atributos de Dios es justamente su amor que va incluyendo su justicia. Entonces, hay quienes dicen, no hace nada Dios. Dios lo va a hacer, Dios toma su tiempo, Dios sabe cuándo lo hará y la profecía de Joel nos dice que va a llegar un día donde Él va a reunir a todas las naciones y Él va a ejecutar juicio. De los versículos 1 a 3 vemos que el justo Dios debe juzgar a las naciones. Debe hacerlo, tiene que hacerlo. Creo que todos nos sentiríamos frustrados si no lo hace, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Y no estoy diciendo, saboreamos con saliva en nuestra boca, quiero ver la destrucción de ellos. Eso es malo, eso no es un corazón normal, sano, espiritual. Pero la idea es, tiene que haber justicia para esas personas, para esas naciones. Aquí está diciendo en aquellos días y en aquel tiempo. Joel no está interesado en dar una tabla cronológica, de decir en tal mes, en tal año. Y ustedes están escuchando o viendo en YouTube, igual que yo, mucha gente poniendo fechas. ¿Cuántos saben que el 8 de abril hay un eclipse total? ¿Y cuántos de ustedes están mordiendo las uñas pensando, ese es el fin del mundo? ¿Quieren saber la cantidad de eclipses que ha habido durante el tiempo que existe la Tierra? Constantemente hay eclipses. Es más, este eclipse, si lo siguen en el mapa, no va a agarrar todo el mundo. Ni siquiera va a pasar directamente aquí por arriba de Colorado. Así que, juicio final para los demás, para nosotros no. No haga caso a ese tipo de teorías de conspiración. No sabemos exactamente cómo Dios va a hacer este asunto de, que aquí se repite, de que el sol se oscurecerá y la luna. No sabemos con exactitud qué es lo que va a ocurrir.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Otros piensan en el año 2029, precisamente otra vez en abril. En abril ocurren tantas cosas en este lugar. Hasta nosotros empezamos la iglesia en abril de 2015. ¿Qué le parece? Un acontecimiento mundial. En abril de 2029 supuestamente va a caer un asteroide del tamaño de qué sé yo cuántos pies. Y yo digo, ¿so? ¿No es el primer asteroide que cae sobre este planeta? Es otro, simplemente ahora tenemos tanta tecnología que sabemos cuándo va a caer. De otras veces ni nos enteramos. Así que cuidado con las teorías que andan por ahí por todas partes. El creyente en Cristo Jesús no hace caso a tonterías. Una de las cosas que Dios hace es que como que trabaja mucho con nuestra inteligencia también. Dios nos da esa sabiduría. Sabemos que algún día algo cósmico va a ocurrir. Nosotros estamos a salvo, estamos con cuidado, no hay ningún problema. ¿Okay? Así que no estén ahí pensando en esas cosas. Ahora, si las teorías de conspiración lo asustan un poco y le hacen ir a la Biblia, good. Es una buena cosa. La Biblia dice en aquellos días, en aquel tiempo. En aquellos días, esto es una frase alentadora para todos nosotros creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos recalca que hay un día donde Dios va a hacer estas cosas. Hay un final para toda la maldad del mundo. Hay un final para Satanás. Los redimidos por el Señor Jesucristo viviremos la concreción de nuestra salvación. La Biblia habla de nuestros cuerpos. Cuando venga el Señor Jesús también van a ser transformados. Pero también la Biblia habla de la justicia de Dios. Escuche esto, sobre los enemigos de Él y nuestros enemigos. Ahora no piensa en su vecino ni en su pariente, ¿ok? Ni en su esposa o su esposo. Estamos hablando aquí de enemigos, realmente, ¿ok? Enemigos de Dios, gente que persigue la iglesia de Dios, los redimidos por su Hijo. Vamos a ver la concreción de nuestra salvación y la justicia de Dios sobre los enemigos de Él. A través de los siglos hay muchos enemigos de Dios y también los de la iglesia, los enemigos de la iglesia. Otra frase importantísima, volver la cautividad de Judá a Jerusalén y de Jerusalén. Eso no es los va a volver a ser cautivos. La idea de la expresión tiene que ver con los saca de esa esclavitud. Los saca de eso. ¿Ustedes vieron que el pueblo judío siempre ha sido perseguido? El antisemitismo está brotando otra vez en todas partes del mundo. Este asunto de la guerra con Hamas allá, uno pensaría, cualquier persona razonable diría, esto es una locura, ¿cómo van a matar babies? ¿Los van a quemar? Y estas cosas. Y sin embargo hay gente que está aplaudiendo esos hechos. La maldad del mundo aumentará, dijo el Señor, es exactamente lo que está pasando. El antisemitismo aumentará, es decir, estar en contra de la gente del pueblo de Dios, los judíos. Ahora, ellos no son perfectos, usted tampoco. Yo tampoco. Pero ese es el pueblo que Dios escogió para de ahí traer al Señor Jesucristo. Así que si usted tiene un problema con los judíos, tiene un problema con el Señor Jesucristo porque Él era judío. Entonces aquí el Señor está diciendo, Dios hará venganza. Dios hará venganza sobre esos enemigos y liberará al pueblo de Israel para siempre, de una manera donde ya nunca más podrán combatir con ellos. El Señor promete restaurar a Judá y a Jerusalén, y esto es, por otro lado, una señal del castigo para el resto del mundo. Por ejemplo, allá entre 1947 y 1948, cuando se volvió a establecer la nación de Israel, no quiere decir que nunca estuvo, ya tenía 3.000 años, pero es cuando volvió otra vez a establecerse el moderno Israel, Muchos cristianos aplaudieron y dijeron, gloria a Dios, la Biblia dice, esta es una de las señales de los últimos tiempos, bendito sea el Señor. Pero atención, pocos se dan cuenta que también esa es una de las señales del futuro juicio final. Porque las profecías de la Biblia dicen que eso tenía que suceder como uno de los pasos previos al juicio final. ¿Okay? Entonces, reuniré a las naciones en el valle de la decisión. Aquí no está pensando Dios que esa es una oportunidad para tomar una decisión. Esa palabra decisión a veces nos confunde. La palabra decisión aquí significa veredicto. Es un valle donde habrá un veredicto. Y ya vamos a mirar eso. Pero la Biblia dice que el Señor va a reunir a las naciones para guerrear contra ellos. Y usted tiene que prestar esa atención. Cuando Dios está hablando de guerrear, no se pone tete a tete, como decimos, ¿verdad? Como diciendo, los dos tienen el mismo poder. Está simplemente hablando de una destrucción. Nadie puede vencer a Dios. Entonces, aquí Joel utiliza algunas ironías. Usted sabe lo que es una ironía. Entonces, aquí él utiliza ciertas ironías para mostrarnos Dios es más fuerte que nadie. Dios es todopoderoso. Entonces, cuando él llama a las naciones para guerrear con él y todas estas cosas que aparecen aquí, no piense la gente va a tener la posibilidad, todas las naciones van a reunir sus misiles, sus últimos instrumentos de guerra maravillosos, potentes, que pueden destruir el planeta para guerrear contra Dios. Para eso para Dios es nada, es basura contra el poder de Él. Así que no se confunda con este lenguaje que Dios va a reunir a estas naciones. Es la decisión de Dios, el juicio de Dios, para derramar su ira sobre ellas. ¿Sabe lo que pasó en la cruz del Calvario? Cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, vino a la cruz, Dios derramó sobre él la ira, el enojo de Dios por usted y por mí. Por eso cuando usted se arrepiente y viene a Cristo, ya la ira de Dios no cae sobre usted ahora ni el día del juicio. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por usted. Pero las naciones enemigas, la gente que se burla de Dios, la gente que no quiere saber nada de Dios, va a sufrir la ira de Dios. ¿Sabe cuál es el otro problema? La ira de Dios no es un momento, un minuto, un día, un año, 10 años de castigo. Es eternamente, sin poder salir de esa situación. No va a haber posibilidad de arrepentimiento. No va a haber posibilidad de decir, ahora sí, Diosito, por favor, ten compasión de mí. Se va a acabar esa compasión. Se va a acabar esa misericordia. ¿Por qué cree que Dios no ha destruido el mundo hasta ahorita? ¿Por qué cree que Dios no le ha matado a usted hasta ahorita? Porque Dios hasta ahora le está dando a usted misericordia. Pero la Biblia dice, está establecido para todos los seres humanos que mueran una vez, y después de esto, el juicio. Es decir, en el momento de la última respiración suya y mía, inmediatamente aparecemos en la presencia de Dios y ahí no vamos a negociar nada. Ahí ya está el ticket o el pasaporte de entrada al cielo o entrada al infierno. Y se dice, ay, pastor, esas son fábulas, come on. Créalo, por favor. Porque mucha gente, por burlarse de eso, ya está allí. Cuando venga ese juicio final, no hay una... Vamos a negociar con Dios. Ahora sí que te veo, ahora creo. Ahora sí entiendo y me siento arrepentido. Too late, muy tarde. Entonces Dios lo está anunciando. Estos mensajes las iglesias los tenemos que predicar. Los pastores los tenemos que predicar. Yo los considero un mensaje de amor, de misericordia de Dios. Porque si Dios no nos advirtiera estas cosas, yo estaría aún perdido y ustedes también. Gracias a Dios que Él nos advierte. Gracias a Dios que Él nos dice lo que va a ocurrir. I mean, ¿por qué muchos de nosotros no hemos matado todavía a nadie, aunque en nuestra cabeza ya asesinamos a varios? Y nos arrepentimos, por supuesto. Espero, ¿no? Pero ¿por qué no lo hicimos? Porque tememos a la ley. porque tememos a estar en prisión el resto de nuestra vida o que nos maten a nosotros aquí, depende en qué estado de la Unión Americana usted está. ¿Por qué muchos de nosotros no le ponemos el pedal a 120, aunque vemos que otros lo hacen y pasan, que parece una sombra que pasó a lo nuestro hoy en día? ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no lo hago yo? Porque sabemos que puede haber un ticket. Usted dice, no, es que yo soy muy correcto, yo soy muy bueno. Bueno, felicitaciones, venga a vivir conmigo. Pero, en realidad, una razón por la cual usted no lo hace es porque sabe el castigo. Entonces, Dios nos advierte lo que viene para que aprovechemos el tiempo que tengamos ahora, que no sabemos cuánto puede durar, y estemos a cuentas con Dios. Asunto arreglado. Esto es lo que Dios está diciéndole a usted hoy, a usted en YouTube y a usted en Radio La Red, a través de su palabra. Yo soy solamente un vehículo de todo esto para anunciárnoslo. Luego habla aquí del Valle de Josafat. Esto, por lo general, una guerra siempre ocurre ¿en dónde? En los valles. Es muy extraño que una guerra ocurra en las montañas. No hay forma de mover ahí los tanques de guerra y los soldados y el armamento. Por lo general, todas las guerras que han ocurrido en el mundo, si usted se acuerda algo de la historia en la escuela, las grandes guerras han sido generalmente en los valles. Entonces, este es el Valle de Jezreel que menciona Joel. Apocalipsis lo llama el Valle de Megiddo. Yo lo vi con mis ojos. Mi esposa y yo, en el año 1998, tuvimos la bendición de poder ir a Israel. Lo vimos. Entonces, Joel no está diciendo, es exactamente este valle de acá para allá. Sí sabemos lo que está diciendo. Este es el Valle de Jezreel. Este valle se extiende desde el Monte Carmelo hasta Megiddo y hacia el río Jordán. Es enorme, es un valle impresionante. Y este valle ha visto ya muchas guerras a través de la historia. Pregúntele a Napoleón, él sabe de eso. Se lo identifica con el sitio de la batalla de Armagedón. Apocalipsis 16:16 habla acerca de eso. Ahora, el profeta no tiene como propósito, Joel, ubicar exactamente todo y el tiempo y la geografía. Simplemente lo menciona. Lo que está diciendo es, viene un día donde Dios físicamente va a estar haciendo estas cosas. Y luego él, como todos los profetas, a veces mezclan, si me permiten usar esa palabra, algunas cosas que van a suceder con cosas que ya le sucedieron. Por ejemplo, él dice, dieron los niños por una prostituta, por una ramera, vendieron las niñas por vino para beber. ¿Qué es lo que los soldados siempre hacían inmediatamente después de entrar a una ciudad, arrasar con todo y matar a los adultos? Los soldados tomaban a los niños y a las niñas que habían quedado huérfanos, porque habían matado, por supuesto, a todos los adultos. ¿Y qué hacían? Estos soldados los vendían a estos niños como esclavos por el precio de una noche con una prostituta. O por el precio de un poco de vino para emborracharse una noche. Esto nos demuestra lo casi nada que ellos valoraban la vida de los niños. No sé por qué me suena tan familiar.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el pastor Daniel Catarizano comparte con usted el mensaje de la Palabra de Dios, predicado a todas las congregaciones de Iglesia La Red.
Hoy en día ocurre más o menos lo mismo sin la necesidad de una guerra. Aquí estamos en Denver. No sé cuántos de ustedes saben, pero Denver es una zona de tráfico de niños. Hay aquí gente en Denver que pasa de un estado al otro, de un país al otro, quién sabe todas las ramas que tiene todo esto, ramificaciones, que venden a los niños, los secuestran, los explotan. Algunos hoy en día están muy contentos por los miles de inmigrantes indocumentados que están entrando al país. Bueno, quiero decirles que eso crea muchos conflictos que usted no ve. Entre ellos, miles de niños que han desaparecido de esos mismos inmigrantes. ¿Y qué los están haciendo? Los están vendiendo, los están prostituyendo. Ahora, ¿usted tiene hijas? ¿Tiene hijos? ¿Tiene nietos? ¿Tiene nietas? ¿Tiene amigos que tienen niños? Por un segundo, imagínelos en el lugar donde no deberían estar, bajo alguien que los está abusando sexualmente o los está vendiendo para su propio placer. Ahora piense, gracias Señor que eso no ha ocurrido, pero sepa que eso ocurre todos los días en este país, en el país supuestamente más avanzado y potente del mundo. Todos los días. ¿Y qué me dice del aborto? Por la conveniencia de no querer tener un bebé después de un momento de placer, los bebés se tratan como si fueran basura. Y muchos hacen mucho dinero. La industria del aborto, escuche, es una industria multibillonaria, como lo es también la industria de la pornografía. Entonces, esto que Joel está diciendo, pasaba en su época, y él está diciendo, Dios va a hacer justicia, Dios se va a vengar de esos abusadores, Dios se va a vengar de aquellos que trafican con niños, Dios se va a vengar de todas esas maldades, Dios no está ciego, Dios está esperando el momento oportuno. Y usted dice, ¿por qué no lo hace ahora? Escuche, porque las almas de los seres humanos son eternas. Y usted dice, bueno, la suya, la mía, que somos de Cristo, todas las almas son eternas. No se confunda cuando la Biblia dice, Dios nos ha dado vida eterna. No significa que si no recibiésemos a Cristo no tendríamos vida eterna. Lo que está hablando es en qué destino está esa vida eterna. Nosotros estaremos, por la gracia de Dios, eternamente con Él, solamente por lo que Él ha hecho por nosotros, no por mérito nuestro, no por obra nuestra. Pero aquellos que le rechazan también vivirán eternamente en castigo. Entonces, todos estos soldados, todos estos guerreros, todas estas personas que a través de la historia existieron, más la gente común, igual que usted y yo, que quizá no prestó atención a ello y no prestó atención a la advertencia de Dios, también van a ser recipientes de la ira de Dios. Por eso este es un mensaje de amor, porque Dios le está diciendo a usted, arrepiéntase, arrepiéntase, venga a mí, le dice el Señor, venga a mí, entonces no habrá juicio para usted. Fíjese que no le estamos invitando a que sea miembro de Iglesia de la Red. No le estamos invitando a que sea miembro de la iglesia evangélica, cristiana. Estamos diciéndole, venga al Señor Jesucristo. La religión, el nombre, no le va a salvar. Lo que salva es el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, cuando uno viene a Cristo, es adoptado en la familia de Dios, tiene que crecer en el contexto de la iglesia, como Dios ha dicho, pero no es la institución, la organización, nosotros como grupo, los que salvamos, es el Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice aquí que entrará el Señor en juicio y Dios juzgará a las naciones que guerrearon contra Israel y lo mismo ocurrirá con aquellos que hoy día y por siglos han guerreado en contra de la iglesia. El Salmo 94, versículos 12 al 14, Dice lo siguiente, yo veo que muchos apuntan el texto, yo se lo voy a leer. Salmo 94, 12 al 14 dice esto: Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío, el malo, el que niega al Señor, se cava el hoyo. No sé si usted escuchó, hay una frase por ahí en Latinoamérica que dice, se cavó la fosa, se cavó la tumba. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Se está cavando la fosa, el hoyo, porque no abandonará Jehová el Señor a su pueblo. A usted, a mí, que lo conocemos, ni desamparará su heredad. Dios tiene que traer ese castigo final por la santidad de Él, por la justicia de Él, pero también por amor a usted y a mí. Tiene que haber justicia y el Señor lo va a hacer. En el mundo ocurre algo similar. Una persona puede estar esperando por mucho tiempo hasta que se da el veredicto, pero que está, está. Entonces aquí claro que podemos pedir misericordia y podemos pedir que Dios actúe, pero en el juicio final no hay esa oportunidad. Cuando uno muere ya no hay esa oportunidad. Lamentablemente la Iglesia Católica ha enseñado mal ese asunto, la idea de orar, interceder por los que están en el purgatorio, jamás, ni siquiera media vez aparece eso en la Biblia. Una vez que uno murió, no tiene otra oportunidad. ¿Okay? Y uno puede morir en cualquier momento, jóvenes, bebés, niños, adultos, ancianos, en cualquier momento. ¿Está usted preparado? Este es un mensaje de amor para usted. Dios le está diciendo, si no está preparado, y Dios sabe si usted está preparado o no, y usted también, Dios le está dando la oportunidad para que se arrepiente y arregle las cosas con Dios. En los versículos 4, 8 y en adelante, el justo Dios toma los ataques contra su pueblo en forma personal, como si a él mismo directamente lo estuvieran afectando. Y es característico de los profetas del Antiguo Testamento, como les dije antes, unir eventos del tiempo de ellos, que estaban viviendo, con eventos del futuro. Es como cuando nosotros hoy interpretamos cosas que están ocurriendo en nuestro lugar, donde vivimos, con cosas que van a ocurrir. Eso es muy normal en todos los profetas. Y aquí Joel habla de los fenicios y de los filisteos. Ellos estaban creando grandes problemas en aquel tiempo. Ya mencionamos algunos de los problemas. El mensaje es que si bien Dios va a juzgar a sus enemigos en el futuro, también hay castigos, aunque más leves comparados con el juicio final, también hay castigos en el presente. Dios toma personalmente los ataques a su pueblo y Dios advierte cuando esto está ocurriendo. Él considera los ataques a su pueblo, a su iglesia, como si lo fueran directamente a él. ¿Recuerda usted, y estoy seguro que sí, de un tal Saulo de Tarso en la Biblia, que era un hombre terrible, duro, perseguía a la iglesia cristiana pensando que la iglesia era una secta falsa y tomó cartas, ¿verdad?, de los líderes y rumbo a Damasco se iba el hombre para matar a cristianos y sorpresa, sorpresa, el mismo Señor Jesucristo resucitado se le apareció. Y esto no fue una visión, una aparición atrás de un árbol. Esto, el Señor mismo ahí se le apareció. Y el Señor dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese que no dice, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? Yo creé la iglesia. ¿Por qué me persigues? Lo tomó personalmente. Y dice, dura cosa. Te es dar coces o golpes o patadas contra el aguijón. ¿Sabe qué significa eso? Sigue haciéndolo, te voy a matar. Lo que va a ocurrir es que si tú sigues haciendo eso, vas a quedar eliminado. No puedes contra mí. Pero mire cómo el Señor lo tomó personal. Dios nuestro Señor Jesucristo lo tomó personal. Dura cosa te es dar golpe contra el aguijón. Tal vez usted está hoy aquí o en YouTube o en radio y usted se ríe, dice, men, tengo que estar acá porque mis padres me trajeron, mis amigos me trajeron, me hacen escuchar Radio La Red, pero hombre, qué fastidio. ¿Para qué quiero saber de Dios? Dios le dice hoy en amor, dura cosa te es ponerte en contra mío. Yo soy tu creador, yo te amo, yo te quiero salvar, no te pongas en contra mío. I mean, ¿qué pasaría si usted es un niño o una niña y empieza a darle patadas a su papá o a su mamá? ¿Qué quieren? ¿Que le haga una fiesta? Dice, oh, gracias por golpearme, aquí tienes tu pastelito. Obviamente no. Obviamente no. Yo, por mucho menos que eso, varias veces cuando era pequeño. Entonces, se imagina dar golpes de protesta y de odio y de cuántas otras cosas, de falta de interés contra Dios. Este es un mensaje de amor, mis amados. Dios dice, don't do it, no lo haga. Yo te amo, yo te he creado, yo te quiero salvo. Viene un juicio final. No va a ser para ti si tú te arrepientes y vienes a mí, pero si no lo haces, te estoy advirtiendo lo que va a ocurrir. Te vas a transformar más que en un archienemigo mío y yo, por ser justo, tengo que tirar toda esa ira sobre ti. Entonces, Dios toma personalmente los ataques a la iglesia, a su pueblo, a él. En la Biblia vemos una norma irrevocable. Está en Génesis capítulo 12, versículo 3. En Génesis 12, 3, primer libro de la Biblia dice, Dios dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Por qué Estados Unidos es un país superpotente? Usted dirá, bueno, porque al principio varios de los que formaron la nación tomaron la Biblia, oraron, la entregaron a Dios, a la nación. Es cierto, hoy en día no sé si se enseña eso en las escuelas, me parece que no, pero eso fue el origen de este país. Sin embargo, tampoco eso fue perfecto. Otra cosa que estos fundadores del país consideraron es este texto en el libro de Génesis. Y no estoy inventando la idea, esto está en documentos históricos que desgraciadamente no le muestran a nuestros niños en la escuela hoy. Pero los que ya tenemos un poquito más de edad que ellos, sabemos que esto existe y se puede encontrar aún en los medios sociales.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizán.
Ellos supieron lo que Génesis 12 dice. Dios dijo, a aquellos que bendijesen al pueblo de Israel, Dios los bendecirá. Bendita es la nación que bendice al pueblo de Israel. ¿Y cómo los bendice Dios? Observe este país. A mí, muchos de ustedes están en este país por alguna razón, ¿verdad? Libertad, posibilidades de estudio, posibilidades de trabajo. Nadie los va a perseguir, al menos por ahora, por estar aquí en la iglesia. ¿Por qué escapó de su país? ¿Por qué salió de su país? Bueno, podríamos hacer una encuesta y hay 50 razones diferentes. Pero este es el punto. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué no otro país? ¿Por qué no se fue a algún lugar de Sudamérica o de Centroamérica? ¿Por qué no se fue a España? Bueno, hay quien lo hace y quizás nos están viendo de allá. Dios le bendiga. ¿Pero por qué estamos aquí? Entonces piénselo. Esta es una nación bendecida por Dios. Por eso la actualidad política de este momento es muy peligrosa en contra de Israel. Porque Dios dice a los que te maldijeren, maldeciré. Entonces, no se sorprenda de cambios negativos que están ocurriendo en este país. Entonces, esto es tan viejo como la Biblia, y antes, aún de que todo fuese terminado de escribir. Las naciones enemigas, aún en el tiempo de Joel, procuraron lograr una limpieza étnica de los judíos. todo lo que acabamos de leer, yo estuve investigando esto de que van a entregar esto a los gentiles y van a vender esto y los van a hacer esclavos de los gentiles. El propósito era limpiar Israel, sacar este grupo. Hoy en día hay ese propósito, Hamás tiene ese propósito, es un grupo terrorista, ¿qué? Y otros tienen ese propósito. Otros tienen el propósito de eliminar la iglesia de la faz de la tierra, simplemente porque amamos a Dios, amamos al Señor Jesucristo y amamos al pueblo de Israel. Entonces, la idea es, hay que eliminar a la iglesia. Si usted estudia 10 minutos de la historia de la humanidad, usted va a ver cuántos imperios trataron de destruir la Biblia, la iglesia. No van a poder porque el Señor Jesucristo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Pero mientras tanto se sufre, mientras tanto pasan todas estas muertes y todas estas cosas. Bueno, en la época de Joel, fenicios y filisteos estaban creando un problema muy grande, evidentemente. ¿Cuál es el mensaje de Joel aquí? Dios juzgará a sus enemigos en el futuro, pero también va castigándolos en diferentes formas en el presente. Y dijimos antes, Dios toma personalmente los ataques a su pueblo y a su iglesia. Y vemos que es irrevocable la bendición o la maldición de Dios hacia aquellos que bendicen o maldicen a su pueblo Israel. Las naciones, repito, de aquel tiempo, como muchas hoy en día, querían hacer una limpieza étnica de los judíos y para lograrlo usaron la esclavitud. Dios asegura que Dios hará, que Él hará que los judíos regresen a su tierra y que sus enemigos sufran lo que le hicieron a Israel. Parte de eso ya ocurrió. Recuerde, hay una nación que se llama Israel, ya por 70 años, ya existía antes, pero volvió. Eso ya es una parte del cumplimiento. Las naciones enemigas van a ver lo que ocurra con ellos y la Biblia ya se los profetiza. Hoy diríamos que Joel está hablando de algo similar a una frase similar que usamos hoy, porque dice como que va a volver sobre las cabezas de sus enemigos lo que ellos le hicieron al pueblo de Israel. En inglés tenemos una frase que les digo en español, es como les hizo probar su propia medicina. Les va a hacer probar su propia medicina. En otras palabras, va a dar vuelta lo que ellos quisieron hacer para que caiga sobre ellos. Entonces los enemigos de Israel y de la iglesia deberían reconsiderar sus ataques a Dios. Pero por supuesto no lo van a hacer. Muchos no lo van a hacer. La mayoría no lo va a hacer porque están cegados. Están cegados. Y en último lugar, en los últimos versículos, vemos que hay un llamado aquí porque el juicio de Dios es un juicio justo y va a ser final, va a ser definitivo. No va a ser como estos mini juicios o mini castigos que hace a nosotros, a las naciones. Yo describía recién lo que pasa con el país y las cosas malas que estamos viendo que no estaban antes. Esto todavía puede cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en la Carta de Crónicas, si se humillare mi pueblo, la iglesia, sobre cual mi nombre es invocado, ¿recuerdan? Si se arrepintieren, dejaré sus malos caminos, eso es lo que significa arrepentirse. Buscaré mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Usted tiene que tomar eso hoy en día que me está viendo o escuchando personalmente. Dios le está diciendo, si usted se arrepiente, si usted deja sus malos caminos, si usted deja de atacar a Dios, si usted deja de hacer esas cosas y deja de ignorar a Dios, se arrepiente y recibe a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Dios le va a oír, Dios va a oír su oración, Dios le va a perdonar, usted lo va a saber y no va a tener miedo de la muerte y no va a tener miedo del juicio. El miedo de la muerte no es el miedo del proceso de morir. El miedo de la muerte es ¿y qué pasa después? Los creyentes en Cristo Jesús tenemos un milagro en nuestras vidas y es la seguridad de lo que pasa después. Los que no tienen a Cristo tienen la inseguridad permanente. Pero la Biblia dice lo que pasa después. Entonces, el llamado a convocar a las naciones en Joel es irónico porque ¿qué nación puede contra Dios? Ninguna. Es como decir que ¿qué ser humano puede contra Dios? Ninguno. Pero usando ironía, aquí dice cosas como, forjad espadas, diga el débil fuerte soy. Ahora, usted conoce ese texto, ¿verdad? No se confunda. hay un texto casi igual en el libro de Miqueas y en el libro de Isaías. En esos casos es al revés. En esos casos, cuando dice no se prepararán más para la guerra y cambiarán sus armas en asadones y todas estas cosas de agricultura, eso tiene que ver con el nuevo reino de Dios o el reino de Dios establecido. Lo que está haciendo Joel es al revés. Toma como que ese mismo lenguaje, o tal vez Isaías lo tomó de Joel, no sabemos, pero ese mismo lenguaje aquí es irónico. Es como si Dios dijera: hagan todo esto que ustedes saben y les parece que pueden hacer contra mí, a ver cómo les va. Hay un tono irónico. Entonces, Dios juzgará desde su trono de justicia y juicio, nadie podrá escapar, nadie tendrá excusas válidas delante de él. Así que, mis hermanos y amigos, desde todo punto de vista, el juicio final es un acontecimiento justo, pero además es un acontecimiento inevitable. Si usted dice, yo no creo en eso, no cambia las cosas. Como un sticker que había una vez que se hizo popular en los años 80, yo me acuerdo, en Texas, había un sticker en los carros. Los creyentes compraban un sticker, así como nosotros tenemos ese de Radio La Red, ¿eh? Tenían un sticker y con mucho orgullo lo ponían atrás y decían, Dios existe, yo lo creo, y se acabó. Y algunos criticamos ese sticker, porque una persona con justa razón dijo, Dios existe, se acabó. Esa expresión en el medio de yo lo creo, no cambia la verdad de que Dios existe. Lo crea usted o no lo crea, Dios existe. Punto. El juicio final viene. Punto. Y usted dice, esto lo hace para asustarme, esto lo hace porque la religión... Take it or leave it. Dios existe. Viene un juicio. Punto. ¿Está preparado? Aunque usted no lo crea, eso ocurre. Pero tengo que hacer este énfasis porque hoy en día vivimos un tiempo loco. Un tiempo donde alguien le pregunta a otro qué es una mujer y no sabe cómo definirlo. Un tiempo donde la persona empieza a luchar con el pronombre personal. Usted sabe de qué estamos hablando. Entonces es muy fácil, es el relativismo moral, así se llama. Entonces en el relativismo moral todo es relativo. Entonces usted puede tener esta mentalidad aquí o en radio o en YouTube. Bueno, es relativo, usted cree eso porque usted cree la Biblia, pero el juicio no va a venir porque yo creo que no va a venir. Demuéstreme que el juicio no va a venir. Porque aquí hay 66 libros que hablan de eso, dentro de esto que se llama la Biblia. Este libro pasó ya un poquito más, quizás de 2000 años o por ahí anda. Lo quemaron, lo trituraron, lo hicieron desaparecer y no pueden con él. Millones y millones de vidas, incluyendo la mía, han sido cambiadas por este libro. ¿Y usted qué tiene para mostrarme de que el juicio no va a venir? Su propia decisión. Está cayendo en la misma tontería del que dice, no sé cómo definir qué es una mujer. No sé cómo definir qué es un hombre. ¿Qué necesito? ¿Manual de biología? Pero hoy en día esa es la locura. Y la gente dice que esto es una locura. Bueno, la Biblia dice que el Evangelio es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Espero que no sea usted. Dios le está dando esta oportunidad. Echen la hoz, dice, muchos pueblos en este valle la decisión. No se confunda con esta palabra. No es un momento donde la gente va a decidir por Cristo. ¿Qué le dije recién? Es el valle del veredicto. Es el valle del veredicto. Esto demuestra que no habrá una segunda oportunidad. No indica el texto una segunda oportunidad. Como yo ahora le estoy diciendo, Dios le da una segunda oportunidad, le está llamando para que usted se arrepienta y venga a Él. Esto no es lo que va a ocurrir aquel día. El valle de la decisión es un valle de veredicto. Dice muchos pueblos, otra traducción dice multitudes, sobre las cuales no hay esperanza. La Biblia dice que muchos son llamados, pocos escogidos. Será un inmenso número de personas. El texto deja atrás el asunto de la batalla contra Dios para enfocarse en el juicio divino. Y termina el último versículo repitiendo algo que ya había dicho antes. El sol se oscurecerá, la luna se oscurecerá, en otras palabras. Esta frase se repite en el libro de Joel. ¿Por qué? Es para recalcar la realidad de que el mundo terminará. El mundo como lo conocemos, como solemos decir el fin del mundo, esto va a ocurrir y va aún más allá del significado literal para concentrarse en el acto final de Dios en la historia humana. En otras palabras, aquel que lo comenzó todo, también lo va a terminar. Él no va a permitir que las cosas queden como están. Lo importante es que estamos preparados. Bueno, en conclusión, muchos niegan que habrá un juicio final. Otra vez le pregunto, ¿cuáles son sus argumentos? Tráigame los argumentos y los discutimos. No hay argumentos para decir que no va a existir un juicio final. Los que no los dicen es porque tienen miedo, porque saben que están en juicio, saben que están condenados, pero eso puede cambiar el día de hoy. Los que dicen no habrá juicio final no tienen forma de comprobar absolutamente nada, solamente se basan en sus feelings, en sus sentimientos o en las ideas de otros. O tienen miedo, son cobardes. Y la Biblia dice los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Son cobardes, ¿por qué? Porque dicen, si yo digo que creo, si yo me arrepiento, si yo voy a la iglesia, si yo me bautizo, si yo confieso públicamente a Cristo, voy a perder a mis amigos, voy a perder mis propiedades, voy a perder a mi esposa, voy a perder a mi esposo, nadie me va a hablar. La Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Nadie va a amarle como Dios le puede amar. Hoy tiene sus amigos, mañana no están. Hoy tiene sus familiares, mañana se mueren. Hoy tiene su empresa, hoy tiene su trabajo, ¿hasta cuándo? Who knows? En cualquier momento. Hoy tiene buena salud, más o menos algunos. Eso es una señal. La salud tampoco es permanente. Otros que están aquí o en radio o en YouTube dicen, yo soy muy joven, tengo la vida por delante. Es cierto. Lo que no sabe es que la vida puede durar una hora. Esto es todo lo que tiene por delante. Nadie sabe. Cuando yo tenía la edad de algunos de ustedes jovencitos, yo no sabía que iba a vivir hasta esta edad, y quizás más si Dios quiere, si no está bien. Yo no sabía. ¿Sabía usted? Hay alguien que le leyó las manos o miró la bola de cristal, usted se metió con los demonios, que eso es lo que realmente significa eso, para ver cuántos años tiene. ¡Qué ridículo! Solamente Dios sabe cuántos años tiene usted. Su vida está en las manos del juez del universo. Y para que todo esté bien, usted tiene que estar reconciliado con el juez del universo. Y para estar reconciliado con el juez del universo, tiene que aceptar a Jesucristo, porque Él es el regalo para usted. Es el único pasaporte al cielo. La Biblia dice en Romanos 3, 23 y 24 que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados únicamente por el Señor Jesucristo. Hechos Hebreos 9, 27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Usted no va a morir varias veces, una vez. Y luego de esto, el juicio, es decir, presentarse frente a Dios. ¿Tiene miedo? Dice, no estoy listo. Alguien creyente me dijo eso el otro día. Bueno, espero que sí. ¿Cómo espero que sí? Dios nos da garantía de que lo que Cristo hizo en la cruz es todo lo que necesitamos para ser salvos. Él lo tuvo que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacerlo. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. No hable con nadie. Esto es personal, es bien íntimo. Es entre usted y Dios. Yo solamente le voy a decir esto. Dios le ama. Y Dios le quiere salvar. Usted, como yo, merecemos ser echados completamente para siempre de la presencia de Dios. Porque no hay ni siquiera uno que sea bueno y justo. Y Dios está diciendo hoy. Y este es un momento muy sagrado, muy especial, porque la Biblia dice que usted puede pasar hoy de muerte a vida eterna. Deje de luchar en contra de Dios. Deje de dar golpes. Deje de ser un enemigo de Dios. Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama. y por eso sacrificó él a su propio hijo en representación suya para que usted pueda ser salvo. Usted confíe en Jesucristo. Dígale: Señor, yo te pido perdón. Dios, perdóname. Yo sé que soy pecador. Yo sé que merezco ser eliminado, castigado eternamente sufriendo. Pero ¿quién quiere eso? Nadie en su justo juicio, sano mentalmente, va a querer semejante horror. Padre, te pido perdón por ignorarte o por las cosas que usted le tenga que pedir a Dios perdón. Pero Señor, perdóname porque soy pecador, pero este día me arrepiento y te pido que vengas como has venido hoy a través de tu palabra y rompas mi orgullo, mi vanidad. Y Señor, te pido perdón. Yo creo que el Señor Jesucristo es tu Hijo y ha venido a pagar por mí en la cruz. Tú estás diciéndome en lo profundo de mi corazón que debo arrepentirme y venir a Cristo, el único que me puede salvar. Y así lo hago este día. Sálvame, Señor. Inscribe mi nombre en aquellos libros que tú tienes. Yo quiero ser adoptado como tu hijo, como tu hija. Reconcíliame contigo a través de la sangre preciosa de Cristo que murió en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por morir en mi lugar. A partir de hoy, yo quiero servirte, seguirte a ti y tener la seguridad de que tú me has comprado con tu sangre y me has aceptado a pesar de lo malo que soy. Pero no se trata de mis buenas obras ni de que sea bueno o malo. Se trata de lo que tú has hecho. Todos somos malos, todos merecemos condenación, pero tú has pagado el precio. Señor Jesús, tú has cargado con la ira del Padre para que yo pueda ser salvo y por eso te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.